Y ya tenemos al otro lado, en el espejo, a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Lorena.
Hoy nos contáis la historia del capellán de la cárcel de Valladolid, que ofrece a los presos un piso de acogida para que puedan disfrutar de sus días de permiso.
Sí, el padre Valentín Díaz lleva desde 1996 atendiendo las necesidades espirituales de los presos del centro penitenciario de Valladolid, situado en la localidad de Villanubla, de la que también es párroco. Allí, en ese pueblecito, el padre Valentín ha montado un pequeño piso encima de la iglesia parroquial. Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. Con la ayuda de los feligreses de Villanubla y del propio bolsillo del párroco, han amueblado el piso, han puesto un microondas y han comprado una plancha. Además, la parroquia se encarga de pagar el recibo de la luz. Ávido lector, las paredes del piso están llenas de estanterías que cargan con los libros que ya no le caben en casa al párroco, que también es titulado en magisterio, en química y en derecho. El padre Valentín cuenta que todo nació a raíz de una asociación formada en la parroquia para cuidar a los hijos de las madres extranjeras que estaban en prisión. Eran las más desamparadas, dice. Sin embargo, ahora, la mayor parte de los usuarios del piso son varones adultos sin familia cerca, que solo cuentan con el apoyo del capellán de la cárcel para esos días en los que, por su buen comportamiento, pueden salir unas horas de prisión. El padre Valentín explica que cuando cuenta que es el capellán de la cárcel, la gente cree que su único trabajo es celebrar misa. Sin embargo, ese es solo uno de sus cometidos. La mayor parte del tiempo en prisión lo pasa hablando con los reclusos. Se gana su confianza y se convierte casi en un amigo, para muchos el único que tienen. También habla con los funcionarios, intercambia impresiones sobre los presos y todos reman en la misma dirección. El padre Valentín cuenta que los reclusos suelen aprovechar esos permisos para hacer papeleo, renovar el DNI, comprarse algo de ropa. Algunos incluso cogen un autobús hasta Valladolid y se dan un paseo o comen un menú del día. El párroco cuenta que no cualquiera puede ir a su piso. Él solo invita a gente que ve de fiar. Les da la llave de la casa con la única condición de que no se metan en líos. Dice que solo un par de veces le ha sucedido y no son suficientes para renunciar a seguir siendo el apoyo de esas personas que necesitan techo, cobijo y compañía para volver a enderezar su vida. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego ampliaremos y lo hacemos con Lourdes Crespo. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Nacho.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha escrito una carta a los genoveses un año después del derrumbe del Puente Morandi.
Ha pasado un año desde el derrumbe del Puente Morandi, que mató a 43 personas. Francisco ha querido recordar ese trágico día mediante una carta en la que dice que ha rezado por todas las víctimas y sus familiares.
El Papa se une al luto por la muerte en México del cardenal Sergio Obesa Rivera.
2 días después de la noticia de su fallecimiento, Francisco ha hecho llegar su pésame mediante un telegrama a Hipólito Reyes Larios, actual obispo, arzobispo de Jalapa, en el que recuerda que este pastor entregó con fidelidad su vida a Dios y a la Iglesia.
Migrantes con derechos denuncian la pasividad de España, Italia y Malta ante la situación del Open Arms y del Ocean Viking.
Las organizaciones integradas en la red de migrantes con derechos como Cáritas, Confer, Justicia y Paz o la Comisión Episcopal de Migraciones denuncian la falta de iniciativa de los gobiernos en España, Italia y Malta para que las personas rescatadas a bordo de los barcos Open Arms y Ocean Vikings, entre los que se encuentran numerosos niños y niñas, puedan ser rescatados y llevados a un puerto seguro.
Comienza el presínodo para la Amazonía en Colombia.
Obispos, agentes de pastoral y representantes de los pueblos de Amazonía se reúnen en Bogotá hoy y mañana para discutir sobre los nuevos caminos para la Iglesia y sobre la ecología integral.
Gracias, Lourdes. Hipotermia, un hombro dislocado, 8 horas de maquillaje y muchas más colgado en la cruz. Esa es parte de la experiencia del actor que interpretó a Cristo en La Pasión de Mel Gibson. Pero ante todo, ese papel le ha cambiado la vida. Es la historia que nos cuentan en el portal de religión de cope.es. Pablo Valentín Gamazo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Sí, el actor Jim Caviezel, de 51 años, se puso casi literalmente en la piel de Jesús rodando escenas tan duras de la pasión como la flagelación o la crucifixión. Durante el rodaje de la película, colgado en la cruz, asegura en una entrevista que rezaba porque esta película ayudase a dar a conocer el amor de Dios por cada persona. Te contamos esta y más historias en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Pablo. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a adelantarnos al Papa Francisco. Vamos a ver cómo le esperan en Mozambique. Pero antes un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La asunción de la Virgen María a los cielos y figura y primicia de la nueva humanidad. 13 participa de esta solemnidad desde la Catedral de Toledo. El jueves a las 11 de la mañana en 13.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 40, 12 y 40 en Canarias. Seguimos en El Espejo, en la sintonía de la cadena COPE. Te decía antes que vamos a visitar Mozambique. Es uno de los destinos en los que va a detenerse el Papa Francisco en su próximo viaje apostólico en algo más de 15 días. Para conocer este país, que atraviesa una situación complicada, con conflictos armados, con hambrunas, que además se han agravado tras el paso del ciclón Idai, vamos a saludar en El Espejo a la hermana Paula Ciudad. Ella es misionera comboniana y lleva a cabo su misión en un lar. Muy buenas tardes, hermana. Bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí, por España?
Por aquí muy bien, ¿y usted cómo está por Mozambique?
Pues también, ahora es el tiempo mejor, tiempo que no hace ni frío ni calor, entonces estamos bien. Y estamos con salud, que eso es lo principal. Un poco afectadas por todo aquello que pasó, creo que os daríais cuenta de ese ciclón.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, aquí estamos detrás de las familias ayudando en lo que podemos, que también nos llegaron algunas ayudas de ahí de España. Entonces, gracias a todo esto, estamos recuperando algunas casas, ayudando a ellos para sembrar con algunas semillas, cosas de esas. Pero bueno, ya van saliendo.
¿Cómo es la labor que realizan las misioneras combonianas en el país, en Mozambique?
Bueno, pues en Mozambique, como en todos los lugares donde estamos, sobre todo nos ocupamos de las mujeres, porque sabemos que son así las que menos valoran, las mujeres más exploradas y todo eso. Entonces, aquí en concreto, donde yo estoy, tenemos un lar. Lar es como un internado, sobre todo para el tiempo de la escuela. Son unas 40 chicas que vienen de diferentes comunidades lejos de aquí donde estamos, porque allí donde están no podrían ir a la escuela, no podrían aprender a leer y a escribir. Y ahora eso aquí es muy importante. Antes no vivían ahí en esas comunidades, entonces vivían de la agricultura, pero ahora ya necesitan saber y escribir. Ellas hablan su lengua, macua, y entonces también les cuesta mucho el aprender el portugués, pero son muy inteligentes para eso, ¿eh? Rápido aprenden. Bueno, no solo el portugués, sino también toda la educación.
O sea, que ustedes, digamos, las forman para que puedan tener un futuro más allá de la agricultura en las zonas rurales, ¿verdad?
Bueno, y también si se quedan en la agricultura, porque para muchas no tienen otro trabajo, la verdad, porque se necesitan estudios superiores y luego también cuando estudian no tienen lugar para colocarlas, pero por lo menos las abrimos los ojos y sabiendo leer y escribir, luego ellas se defienden, porque si no saben leer y escribir, los mismos productos, el maíz y otros productos, los van a vender y las engañan.
Claro.
Y además de eso también un poco las enseñamos a coser, las enseñamos a hacer algunas cosas como jabón para que ellas se defiendan.
Una formación profesional, ¿no?
Sí, formación humana, porque claro, la formación humana las viene de la familia, pero muchas cosas ahora ya con esta cultura que se los mete diferente a la suya, pues no se pueden quedar solo con eso. Que están ahí, que pueden también reivindicar sus derechos, porque si no, como en todos estos países, las injusticias son grandes y quien se aprovecha son siempre los grandes.
Claro, porque ¿cómo es la situación de la mujer en Mozambique?
Pues mira, en cuanto a por ejemplo, a diputadas y así, yo creo que hay más que en España, pero son esas 10 o 12 o 15, o vamos a poner 20, que ellas estudiaron, que son hijas del presidente o del no sé quién. Pero las otras, pues eso, ellas es tener hijos, tienen muchos, unos 10, 12 cada una, solo que claro, se mueren casi siempre unos 4, 5, 6, luego la alimentación es siempre pues muy fraca, y con aquí la malaria es endémica, cuando cogen una malaria muchas veces no tienen medicina para curarles, también en los hospitales, Entonces, todo eso también les es una educación que las damos, que bueno, tener hijos sí, pero si se pueden cuidar, mira.
Claro, hermana.
Entonces, con esas chicas de LAR hacemos todo este trabajo. También, claro, la otra parte de evangelizar a Dios, saber que existe un Dios y que está nuestro Señor Jesucristo y la Virgen que ahí, o sea, a que las enseñamos, también las damos catequesis.
¿Y qué puede aportar la visita del Papa Francisco a Mozambique en poco más de 15 días a esta gente?
Pues bueno, tiene mucho de positivo, porque creo que lo necesitan y lo necesitamos aquí. Como viene eso como peregrino de la paz, aquí también lo necesitamos. Solo que estamos viendo que viene en un momento un poco de con polémica, porque aquí van a votar el día 15 de octubre. Entonces el gobierno lo está instrumentalizando un poco, y ahí es lo que no estamos gustando mucho. Hubiera sido mejor en otra fecha. Pero bueno, a nivel de iglesia está todo muy animado. Yo estoy muy lejos de donde él va a venir, a 2.000 kilómetros, creo, más. Entonces por aquí no es que haya así mucho eco. También no podemos ir muchos porque cuesta y no tenemos dinero para ir allí. De aquí, por ejemplo, nosotros estamos mandando, de 130 comunidades que tenemos, estamos mandando a un señor y a un joven. Y bueno, luego irá algún padre, uno o dos también, pero no más, porque le cuesta mucho llegar allí y por aquí no tenemos mucho dinero.
Claro.
Pero creo que a nivel de iglesia va a ser una fuerza, va a ser una alegría y un futuro mejor para todos. También estamos viendo que, claro, viene por muy poco tiempo y solo va allí a Maputo. Entonces se queda un poco pobre. Y también las prisas, por ejemplo, la misa la pusieron hora y media. Hora y media aquí en África no da para nada. Ellos cantan, entonces todos los cantos los tienen que acortar y eso. Pero bueno, también que vamos a pedir, ya creo que tenemos que agradecer porque viene. Y porque él también no tendrá tiempo de quedarse aquí para quedar bien. Se debería de quedar 8 días.
Seguro que le encantaría, pero ya sabe cómo, claro, es la agenda del Papa.
Ahí está, le encantaría, pero figúrate, nosotros tenemos 130 comunidades y él tiene todo el mundo. Pero no obstante, yo creo que va a ser una cosa muy buena, sobre todo para la Iglesia, sobre todo por la forma que él es, y la forma que él acoge o soluciona o deja sin solucionar los problemas. Así no es de esos que va mucho en contra de los ricos, de todos estos proyectos también que tenemos aquí, que solo se aprovechan las multinacionales. Y él va muy al encuentro con los niños, con los jóvenes, con las mujeres. Entonces eso creo que la iglesia mozambicana va a despertar un poco para eso, porque sí, algunos somos de esa línea, pero hay otros que son más, así es. Entonces yo creo que para, sobre todo para los padres diocesanos, religiosos y todo eso, creo que va a ayudar mucho.
Hermana,
para nosotros extranjeros.
Me decía que la misa de una hora y media se le hace corta. Cuéntenos, ¿cómo se vive la fe en Mozambique?
Aquí, sí, aquí la normal así, menos de 2 horas nada. Más cuando hay una ordenación o así que viene, por ejemplo, como el Papa, pues serían unas, como mínimo, 3 horas, que podrían ser 4. Sí, sí, pero uno no se cansa porque ellos, la misa es cantada, es danzada, es con mensajes, no te cansas. Bueno, y entonces para ellos ya nos están diciendo, uy, eso va a ser muy corto, no va a dar para nada. Bueno, él tiene otras cosas, pero decimos y eso. Pero bueno, es así. Sí, sí, aquí la misa, domingo, la misa es eso, ir a misa y luego comer. Porque
ya no da tiempo a hacer nada más por la mañana, ¿no?
No, porque luego a ellos les gusta mucho eso. Vas a misa antes, los saludas, después te preguntan. Es un momento también de estar ahí con todos, es muy bonito. Sí, nosotros cuando vamos ahí a España, esas misas de 20 minutos, decimos, ¿y esto? Ya nos acostumbramos por aquí, que nos parece eso nada.
Hermana, ¿y cómo es la relación entre las religiones en el país? Porque en Mozambique casi un cuarto de la población es musulmana.
Sí, bueno, en casi todos los lugares es buena. Aquí mismo, y ya estuve en otros lugares, y hay buena relación. Mira, te voy a un detalle. Aquí en este lar que te dije, aquí hay chicas musulmanas. De 40 que tenemos, yo me parece que 15 son musulmanas. Pero no hay ningún problema. Y ellas, estando aquí, como aquí, bueno, pues ven que nosotros vamos a misa, que eso, ellas van a misa, ellas cantan, ellas leen la lectura, como si fuera, ay, no, a mí me gusta esto. Luego, cuando se van, si la familia es musulmana, ahí unas veces ellas siguen. Y otras veces dicen, bueno, y a mí me gusta ser católica, y se vuelven para la católica. No, no tenemos así grandes problemas aquí. Hay en algún lugar que sí, que tuvimos algún problema de que ellos quemaron alguna capilla, pero eso sería una minoría. Hay veces que en algunas comunidades los católicos empiezan a hacer la capilla y ellos los van a ayudar, o viceversa, la mezquita de ellos ayuda. Hay mucho respeto y mucha comprensión unos con otros. Ahora mismo nos llegaron ayudas para nosotros, para de amigos, de gente, para este ciclón que te dije.
Sí.
Entonces, nosotros no miramos si la familia que se le había caído a la casa era católica o era musulmana. Era para ayudar y eso. Y aquí vienen, nos hablan, solo en algún lugar. Hay un lugar por aquí que no está lejos, pero bueno, ni se sabe quién son. Tienen un poco como de guerra, ahí están matando en Cabo Delgado, pero ni se sabe qué grupo es.
Pues hermana, con esa reflexión nos quedamos de la hermandad que se vive en Mozambique y esperemos que el viaje del Papa, ya le digo, en apenas 15 días, pues dé muchos frutos, aunque a usted le gustaría que fuera un poco más largo. Muchas gracias por atendernos.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
Vamos ahora con nuestra página informativa que abrimos con Lourdes Crespo. Hola de nuevo, Lourdes.
Hola de nuevo, Nacho.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha escrito una carta a los genoveses un año después del derrumbe del puente Morandi.
Nos lo cuenta con más detalle desde Roma, Javier Romero.
El Papa Francisco sigue muy de cerca los problemas de la vecina Italia, especialmente cuando toca recordar tragedias como la del puente Morandi de Génova. Mañana se cumple un año de cuando la gran estructura de hormigón que atravesaba la ciudad desde lo alto se desplomó y provocó la muerte de 43 personas. Italia quedó bajo shock y la ciudad marítima se prepara para recordar un día que no olvidará en décadas. Entre la rabia por lo ocurrido y la búsqueda de responsables por el escaso mantenimiento del puente, el Papa ha enviado un mensaje de apoyo a los genoveses a través de un diario local. En él les ofrece consuelo y ánimo. Les pide que estén más unidos que nunca porque las comunidades son las que sostienen a cada individuo en los momentos difíciles. Y por último, recuerda que Cristo muestra que la vida es cruz, pero que Dios no abandona. Dios llora con nosotros.
El Papa se une al luto por la muerte en México del cardenal Sergio Obeso Rivera.
Dos días después de la noticia de su fallecimiento, Francisco ha hecho llegar su pésame mediante un telegrama a Hipólito Reyes Larios, actual arzobispo de Jalapa, en el que recuerda que este pastor entregó con fidelidad su vida a Dios y a la Iglesia. El funeral se celebra hoy. Los obispos mexicanos han querido reconocer la gran labor de coordinación y responsabilidad que desempeñó como presidente de la Conferencia Episcopal durante tres periodos.
Comienza el presínodo para la Amazonía en Colombia.
Obispos, agentes de pastoral y representantes de los pueblos de Amazonia se reúnen en Bogotá hoy y mañana para discutir sobre los nuevos caminos para la Iglesia y sobre la ecología integral. De acuerdo con el Episcopado colombiano, el objetivo del encuentro es reflexionar sobre la realidad actual del territorio y los pueblos amazónicos.
Los obispos americanos denuncian que Trump casi acaba con su sistema de asilo.
La administración de Trump emitió una regla en la que casi acaba con el sistema de asilo de los obispos americanos en un periodo de 30 días. La medida que pretende impedir es que la mayoría de las personas que llegan a la frontera sur no tengan acceso al asilo en los Estados Unidos.
La Comisión Episcopal de Migraciones denuncia la situación de los migrantes en el Mediterráneo.
Solicitan a los gobiernos que tomen la iniciativa para resolver la situación. Nos lo cuenta nuestra compañera Carmen Lavallén. Buenas tardes.
Buenas tardes. Rechazar, ignorar, bloquear y penalizar a los inmigrantes y refugiados no puede ser la respuesta de España, Italia y Malta hacia los rescatados en el Open Arms y el Ocean Viking. Así de claro lo expresan en una nota la Red de Migrantes con Derechos, integrada por Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Misiones, cuyo responsable José Luis Pinilla explicaba a COPE cuál debe ser el camino frente a la actual falta de respuesta europea en contra de los acuerdos internacionales.
Respuestas coordinadas, dejarse de ponerse de perfil, atender fundamentalmente la necesidad de la persona humana. Estamos hablando de niños, de mujeres embarazadas y de respuestas que cierran puertas, que cierran puertas, que cierran puertas. Y eso es tremendamente doloroso cuando está en juego la vida humana.
piden una solución inmediata a la situación de grave desamparo en el Mediterráneo y coraje político para evitar que tantas personas que necesitan protección, niños incluidos, sigan sufriendo. Consideran deplorable que aquí en España el ministro de Fomentos en funciones haya criticado la labor de los abanderados humanitarios, ya que ese trabajo es precisamente, aseguraba José Luis Pinilla, el que salva vidas, acompaña, atiende y reconoce en su dignidad a las personas.
Pues hasta aquí llega El Espejo hoy.